Hola Masters, como han visto en las redes sociales, estoy trabajando de la mano con Huawei Cloud para el desarrollo de Spark Program. Spark Program es una aceleradora para startups y emprendimientos de tecnología. El programa viene a proveer de acceso a tecnología de la nube para que escales tu startup, certificaciones y capacitaciones del uso de la tecnología de Huawei y exposure a todos aquellos emprendimientos que buscan usuarios y posibles inversionistas. Te invito a que visites spark-program.com y ten listas para que te enteres de todas las actividades que estamos haciendo. Gracias a Spark Program por patrocinar esta nueva temporada en donde estamos buscando a todos aquellos emprendedores tech para que nos cuenten su experiencia y aquellos consejos para todos aquellos que quieren emprender en el mundo de tecnología. Comencemos. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de Tech Tuesdays. Yo soy Marcel Barascut y el día de hoy pues estamos consolidando un nuevo episodio de esta temporada en donde estamos reuniendo a todos esos emprendedores de tecnología y el día de hoy pues tenemos a un máster que creo que ha logrado pues algo que muchos queremos lograr, que es exportar conocimiento y es acelerar esa economía naranja de un país como el nuestro. David Orozco es el CEO de Cian Coders. David, bienvenido a Tech Tuesdays de M Podcast. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Marcelo? Mucho gusto, gracias. Y pues a todos los, televidentes, radioescuchas.
Escuchantes.
No sé cómo se diga en el podcast, vamos, eso es algo que siempre va surgiendo nuevas palabras al momento del cambio que estamos teniendo, pero buenísimo. No, fíjate que yo muy contento de estar acá, de poder contar mi experiencia, de poder contar cómo fue que iniciamos, qué decían Coder, darles a conocer, que incluso se puede desde Guatemala y no digamos desde el interior de la República, ¿verdad? También se puede, todo es posible, siempre y cuando pues uno quiera hacerlo y tenga la voluntad y las ganas, ¿verdad? Y las ganas de sufrir un tiempecito para luego que vengan las recompensas.
Claro. Vos, contanos cómo, porque tú, si no estoy mal, tú tienes más de 20 años de experiencia en todo el tema del desarrollo de informática y demás. ¿Cómo comienza esa experiencia de entrar a Cian Coders, de crear tu propio emprendimiento? No sé si comenzó con la idea de exportar tecnología o encontraste ese mercado de decir, bueno, podemos empezar a hacerlo. ¿Cómo fue?
Sí, bueno, para contarte, Cian Coders tiene más o menos 6 años y medio de estar en el mercado. Pero de por sí teníamos con la que actualmente es mi esposa, ¿verdad? También es ingeniera de sistemas, Cindy. Teníamos una empresa de desarrollo de software con la cual como que hicimos la prueba piloto con 3 años anteriores. Cian Coders, digamos, inicia con cuatro emprendedores que decidimos, en primer lugar, teníamos una idea de negocio. Para ser honesto, cuando nosotros iniciamos, queríamos poner historias clínicas en la nube. Creo que esa idea, no sé, la he visto que la han tenido varios, dados en su momento nosotros no había ningún sistema web en la nube de historias clínicas. Y para ser honesto, yo creo que vas persiguiendo tus sueños y te vas dando cuenta y es donde tenés que tener la mente abierta. A veces uno como que dice, bueno, ahí quiero y eso quiero y eso quiero. Y no te das cuenta que de repente tenés más oportunidades alrededor. ¿Me explico? Entonces, nuestra historia es como, mira, comenzamos por hacer el software que aún lo usan médicos, más o menos como unos 60 médicos lo están usando. No fue el boom que nosotros esperábamos, pero a raíz de eso fue que encontré el equipo y estos socios que te soy honesto, también muy agradecido con aquellos, Denis Shiloh, Mario Chévez, Cindy y mi persona, pues iniciamos también con el propósito de brindar esas oportunidades en el interior del país, ¿verdad? Porque veníamos básicamente de trabajar con una cooperación japonesa, que es JICA, y nos quedábamos sin trabajo. Entonces era como, bueno, ¿qué hacemos, vamos? Porque aquí en Xela, yo estoy en Quetzaltenango, radicado, habían dos opciones. O te ibas fuera del país o te ibas a la capital. Una de dos. No, y al quedarte en Xela era imposible. De hecho, hicimos una estadística con mi esposa que de las personas que estudiaron con nosotros, te puedo decir que el 90-95% se fue de Quetzaltenango. Muy pocas personas nos quedamos porque estás buscando siempre esas oportunidades, vamos, y sobre todo hace 6 años pensar en un trabajo remoto era imposible, eso era impensable. Entonces, al final decidimos quedarnos, arriesgarnos. Para ser honesto, si me preguntas cuál era tu salario en ese momento, fíjate que teníamos un salario de 1,000 quetzales, vamos. Bueno, digo, querés sufrir, querés comenzar con esto, pues básicamente tenés que lanzarte al agua y saber que vas a sufrir un tiempecito, pero las recompensas posteriores son buenas, ¿vamos? Y vienen a, tal vez no de una forma inmediata, pero sea a un mediano plazo, más o menos están las recompensas de estas oportunidades, ¿vamos?
Claro, entonces vos lo que viste fue la oportunidad de desarrollar y dar oportunidades dentro de Shela, digamos, o sea, evitar hacer lo que todos hacen, que es sacar la economía hacia otro país, porque al final, pues todas las personas de un departamento como Quetzaltenango es quédense aquí, generen economía aquí para sacar adelante este departamento, no ustedes que estudiaron váyanse a otro departamento a generar economía ahí para crecer el otro departamento. O sea, eso fue tu visión, de decir, bueno, aquí podemos crear algo para dar oportunidad a los demás y no se tengan que ir.
Así es. Fíjate que, curiosamente, una universidad, ese mismo año que nosotros decidimos emprender, gradúa 100 ingenieros en sistemas en Quetzaltenango.
Okay.
Entonces, te pones a pensar, o sea, tenés materia prima, ¿verdad? O sea, hay recurso, habían bastantes ingenieros en ese momento, y también te preguntabas, ¿qué va a hacer toda esta gente? ¿Dónde va a ir a trabajar? O sea, ¿qué oportunidades hay en nuestro medio? Es más, nosotros mismos no teníamos las oportunidades, ¿vamos? O sea, era como, bueno, ¿qué hacemos? Inclusive nos pasó por la mente y de hecho nosotros llenamos los formularios para irnos a vivir a Canadá. Fíjate que curioso que hasta que se viene un amigo y me dice, mira, ¿qué estás haciendo? Si aquí se pueden hacer las cosas, pues sí, pero nos va a llevar más tiempo, sí, pero mira, o sea, ¿y dónde? No encontrás, a veces salís de la U y no sabes a dónde vas a ir a parar o qué quieres hacer o cómo lo puedes hacer, vamos, no tenés como que puesta una dirección. Creo que ahí viene la situación también de pedirle mucha dirección a Dios, vamos, la verdad que somos muy creyentes en que, digamos, ese ser sobrenatural sí te guía, sí te ayuda, si le pones también todo en las manos a él, ¿vamos? Entonces, cuando comenzamos a ver este proyecto, mira, sí lo pensábamos en grande, pero no sabíamos cómo llegar todavía, ¿vamos? Entonces, y sobre todo, y la capital tiene algo bien interesante, que tenés todavía así un ecosistema para emprendedores. O sea, allá está Hexport, está también Fundesa, conozco incluso ya ahorita otros colectivos que podés ir y te comienzan a ayudar, ¿verdad? Aquí Shela, te preguntás y quién me ayuda y quién me da ese soporte. Ahorita ya hay proyectos como, por ejemplo, Scale-Up, que lo toma en cuenta incluso a Quetzaltenango, que nosotros fuimos parte de la primera corte también y que nos ayudó un montón, pero yo creo que cuesta, incluso ser emprendedor en el interior cuesta más, o si cuesta la capital, no digas en el interior cuesta, pero sí esa visión siempre de dar esas oportunidades en Quetzaltenango y sobre todo por la mente cerrada que teníamos, o sea, te repito, hace 6 años de que no pensabas en contratar a remoto, ¿vamos? A pesar que eras en tecnología, o sea, era como impensable, porque querías tener ahí al desarrollador y controlarlo.
Claro, en tus servidores, ahí en la oficina y demás.
In-house, pensaba, sí, fíjate, uno lo piensa, es cómo puedes cambiar de pensamiento en poco tiempo.
Claro.
Y sobre todo, probando también esas nuevas formas que existen de trabajo, o incluso probando algo nuevo siempre, vamos.
Sí, te entiendo. Y vos cuando comenzaste, digamos, con todas estas ideas y como que entregarle esto a Dios, ¿vos tenías la idea de buscar un trabajo? Porque como decís, ¿trabajar remoto o era empezar a desarrollar lo tuyo? O sea, como que ¿cuál era la opción de quedarte, Shela? ¿Era buscar trabajo de informática o empezar a crear algo de informática?
Sí, fíjate que personalmente, y también yo le estoy muy agradecido a los socios porque personalmente yo sí me partí, inicialmente me partí. Yo estuve en un trabajo y estuve iniciando con la empresa, mientras que aquellos sí se dedicaron, vamos, aquellos sí, pero como, pero también fue como una parte para decir, bueno, o sea, paguémosles más a ustedes y a mí páguenme menos, vamos, y ahí vamos equilibrando. De hecho, te voy a ser honesto, el capital que nosotros teníamos era alrededor de 20,000 quetzales, ese fue nuestro capital. Y la mayoría de capital estaba invertido en computadoras, ¿no? Entonces, claro, tuviéramos el efectivo, y lo que sí nos le agradecemos mucho, como te repito también a Dios, fue el tema de que iniciamos al revés, porque conseguimos, nos metimos a páginas a licitar y nos salió un proyecto para España. Y bien curioso que nos comenzaron a decir, miren, mucha, ustedes tienen que hacer este software para análisis, tienen que sacarlo en 2 meses. Nos dieron como que la patadita de confianza, o sea, el voto de confianza. Y bueno, la patadita inicial nos sirvió para comenzar, teníamos el proyecto. Y nuestra sorpresa fue que los datos y todo el análisis que actualmente lo siguen utilizando era para el banco BBVA, vamos. Entonces, esa parte fue como, bueno, vamos haciendo portafolio. Fíjate que aquí íbamos a las empresas y todos nos decían, no, vamos, o sea, y ustedes son unos patojitos que no saben nada. Y literalmente nos lo dijeron algunas personas y no confiaron, vamos. Entonces, esa parte es bien, bien interesante cómo se va dando, porque como no tenés un currículum, no tenés como que un soporte, muchas veces no confían en vos, ¿va? Entonces, tenés que ir viendo cómo crear ese perfil y ese currículum. Y era tal vez ese hambre que nosotros teníamos, no mirábamos horarios. Te soy honesto, entrábamos a las 7 de la mañana y salíamos 12, 1 de la mañana, ¿vamos? Y la idea era perseguir tu sueño, la idea era trabajar, y tal vez lo hicimos en un buen momento, no teníamos hijos, no teníamos mayor, tal vez responsabilidades, vamos, yo creo que si me preguntas ahorita, tal vez, yo te diría, lo volvería a hacer, solo que tal vez tenés más que perder, vamos, y tenés más que arriesgar, y esa es la diferencia en cuando lo haces joven a cuando lo haces ya con más responsabilidades, ¿va?
Sí, y yo creo que algo que logro sacar es que al final ambos, o sea, todo tu equipo, todos tus socios están luchando hacia algo, que era, bueno, y hagamos esto realidad, y por eso era lo que justificaba el, bueno, va a trabajar 20 horas al día, ¿verdad? Y eso creo que ese solo es un momento, ese es el momento que hay que aprovechar, porque creo que ahorita ya pues es un poco más complejo, y que no sean socios, exigirle a alguien de esa manera es casi imposible.
Sí, definitivamente, para ser honesto, mira, aquí se juegan varias cosas, vamos, porque fíjate que en primer lugar, perdón, solo estaba viendo que mis bocinas iban a quedar sin carga, pero no, se juegan varias cosas. Primero que es, digamos, tenés que escoger a los socios indicados, vamos, porque yo sí le doy, repito, la verdad que esa parte sí, aquellos han sido un pilar importante en todo esto. Creo que solo nos hubiera llevado, o con mi esposa nos hubiera llevado mucho más tiempo, no lo hubiéramos hecho, no sé. Pero también ese equipo multidisciplinario, ¿sabes qué es lo más curioso? Que yo no lo sabía hasta después, que nuestro equipo sí era muy multidisciplinario y que tenés que escoger un equipo multidisciplinario. O si me hubieran dicho, mira, escoger un equipo multidisciplinario, primero, no sabes qué, digamos, qué tipo de personas escoger o cómo escoger, ¿vamos? Y que tenés que tener, decían, también ese olfato como para los negocios y como para también saber con qué gente te vas a involucrar y quién no, ¿vamos? Porque aquellos siempre han respaldado, siempre han estado ahí, han dado más de su tiempo, pero, y la ventaja es que nos hemos ido relevados, fíjate, porque a veces alguien no puede y están los tres, ¿vamos? Pero eso no implica que le reclames, que después le digas, mirás que no trabajaste, o sea, no, pues, o sea, somos un equipo, mucha, y posiblemente, o sea, en estos 6 años, por ponerte un ejemplo, yo perdí un hijo, vamos, y no estuve como por 3-4 meses más o menos en la empresa, y sé que aquellos me hicieron ganas. O así te puedo ir hablando de cosas que cada quien hemos pasado, y nos hemos apoyado, y eso es lo mejor que puedes hacer. Yo he visto muchas empresas, como asesoramos varias empresas, ¿no? He visto muchas empresas que han fracasado o que se han destruido por el simple hecho de no entenderse, no comprenderse y no apoyarse, ¿vamos? Porque es como, es que Juanito se está aprovechando porque no está viniendo a trabajar, pero de repente es el momento de Juanito de no trabajar, ¿vamos? Porque hay que apoyarlo, y de repente a mí me va a tocar más adelante el no trabajar y hay que apoyarlo. Y no nos damos cuenta que de repente Juanito trabajó mucho antes y más que yo, ¿vamos? Y ahorita que él lo está tomando, yo me pongo a reclamar. O sea, claro. Son cosas que al final te tienes que dar cuenta que es como un matrimonio, ¿vamos? Y eso sí, siempre que haces una sociedad es como un matrimonio. Entonces, yo creo que decían los abuelitos, el matrimonio es como el aguacate, ¿vamos? Que no sabes cómo te va a salir. Lo mismo creo que va a ser el tema de las empresas, cómo te salen los socios. Bueno, ¿alguien buenos o no?
Claro. Mira, de primero todo, que lo siento por lo de tu hijo. Eso sí, que lo siento. Y estoy seguro que fue súper, súper difícil porque todavía era resolver eso y todavía recordarte que tienes que ir a resolver después un montón de cosas que vas a dejar acumuladas en la empresa. Y estoy seguro que eso, pues, obviamente fue difícil. Y te admiro bastante por salir adelante y llevar a Sea Encoders de lo que fue a lo que es actualmente. Yo quisiera agregar ahí, David, ¿crees que? Yo lo veo como de dos maneras, ¿verdad? Uno, que es como que la manera en donde surge un emprendimiento de cierta manera como orgánico, en este caso, pues con tus amigos, con tus compañeros, que realmente todos están como que súper involucrados con la idea y la pasión de hacerlo, mientras que hay otros que ya son más planeados, en donde es muy poco probable que exista esa hermandad entre los socios y que, mira, yo hago lo que sea porque si vos te enfermas, yo entro a trabajar dos veces. O sea, como que creo que existe esa parte y por eso es de que ves estos emprendimientos como el tuyo o empresa ya actual, súper acelerada, súper crecida, y comenzó con un grupo de personas apasionadas. Verá, entonces creo que vale la pena mencionar eso porque si no fuese así, sería casi imposible que se llevara a cabo de esa manera.
Sí, definitivamente. Mira, para ser honesto, incluso nos han querido comprar ahorita cuatro veces, dos.
Ok.
Ya han habido cuatro ofertas digamos, primero, a la primera no le llegaron.
Ok.
Y te digo, no le llegaron porque ni siquiera sabíamos cuánto valíamos o cómo estábamos.
Claro.
Entonces, no sabíamos realmente si sí o si no. La segunda, fíjate vos que fue una decisión muy complicada porque estábamos entre que sí, entre que no, cómo no, digamos, si vendemos o no vendemos. La empresa, de hecho, era una empresa de mercadotecnia que estaba comprando varias empresas, la dos, y tenían algo que vieron en nosotros que era la fortaleza al momento de la estructura, del desarrollo que habíamos logrado, del desarrollo de aplicaciones y ese asesoramiento. Y dijeron, eso nos hace falta, entonces yo te compro. Fíjate que lo platicamos, llegamos muy, muy avanzada la negociación, pero nuevamente volvemos al tema de que si involucras a alguien que no tenga tus mismos valores, principios y no esté como, digamos, con ese respaldo, creo que, fíjate que dimos un paso atrás cuando vimos actitudes que no nos gustaron de esa persona. De hecho, precisamente una amiga que tiene una empresa que está en Agexport también, los compraron y lamentablemente después decían, mira, qué bueno que ustedes no se vendieron porque esto se vino para abajo, porque la aceleración fue tan, o el crecimiento fue tan rápido que muchas veces no lo puedes sostener. Si nosotros con un crecimiento orgánico que tuvimos, nos está costando y que creemos que es un crecimiento que a veces se nos desborda de las manos. Muchas veces, digamos, te faltan conocimientos, te faltan un poco más de experiencia. Vos es la primera empresa que nosotros teníamos, ¿no? Vos, o sea, a este nivel, ahorita ya con 44 más o menos personas trabajando con nosotros. Entonces, esa parte es como ya controlar. No es lo mismo que dirijas a cuatro personas a que ya 44.
44.
Entonces, esa parte. Fíjate que, pero es muy bonito, o sea, vas aprendiendo mucho, vas aprendiendo todos los días, es un sube y baja que es un carrusel que de hecho nosotros repartición de ganancias tuvimos hasta hace un año, o
No te
sea,
creo.
te lo juro, entonces fue siempre reinvertir, reinvertir, reinvertir,
Ajá.
porque lo que querés es ver crecer esto. Pero también digamos, en la última que tuvimos oportunidad de compra, otra fue un capital de riesgo que nos iban a dar. Pero no era tan capital de riesgo, sino que sí era un poco más como capital privado. Y mira, cuando ya viene alguien y te dice, mira, a mí me tenés que dar cuentas y me tenés que rendir cuentas. Y también surge como, mira, yo sé que esto es algo que depende de cómo pensés, porque algunas personas me han dicho, vos, ¿qué oportunidad que dejaste ir? Lo hubieras hecho. Y otros me dicen, no, qué bueno que tomaste esa decisión. Yo creo que cada quien, según lo que está buscando, ¿no? Yo sí busco mi libertad, busco esa tranquilidad, esa situación de poder dirigir esa tranquilidad de digamos, la libertad creativa que tengo en Cien Coras actualmente. Lo busco y sí sentí que con esa empresa que nos estaba ofreciendo el capital lo íbamos a perder, ¿vamos? Entonces soy como, no, hombre, yo no estoy buscando el dinero, estoy buscando a alguien incluso que me pueda aportar un poco más de conocimiento, más oportunidades, aunque no aporten un solo centavo, pero Si vemos que nos puede abrir otro mercado y otras oportunidades, claro, bienvenido sea, vamos. Es lo que nosotros estamos buscando. Y la última oportunidad que tuvimos, que creímos que sí era así, lamentablemente, incluso era guatemalteco, vamos, que estaba en Estados Unidos, no le aceptamos ni un solo centavo en el sentido de inversión, pero cuando ves que los valores van diferentes y no tenés, digamos, tu sentir y tu pensamiento es muy, muy diferente, porque nosotros también sí queremos lograr y estamos ya logrando el hecho de brindarles un mejor salario a todos, a vos, de que crezcamos en conjunto como empresa, que se les capacite. Mira, nuestro sueño también siempre ha sido, si Dios permite, incluso crear tecnología acá, vos, una manufactura, o sea, hasta ahí llega nuestro sueño, hacer un tema de manufactura, no solo de software, sino que incluso de hardware, hasta ahí llegamos. Pero sabemos que tenemos todavía que avanzar un poco más y prepararnos, pero creo que si te aceleras mucho en el crecimiento porque miras la plata, puede ser contraproducente para vos, ¿verdad? Para tu empresa, o ahí puede, tal vez sí ganas un rato, pero después, o sea, se acaba ese emprendimiento. Y siempre hemos dicho que nosotros lo que queremos construir es algo sólido y algo como un edificio que pueda crecer, vamos, con bases sólidas. Es lo que estamos buscando. Y si nos cuesta, como te repito, con ese crecimiento orgánico, no sabemos cómo puede ser con un crecimiento más grande, vamos.
Claro. No, y te entiendo y creo que comparto bastante eso. ¿Vos te referís a los valores como los valores y principios tuyos que fueron, o de tu equipo de socios, quien fueron hacia la empresa, o ustedes crearon los valores de la empresa y esos son los que han chocado, digamos, con los valores de las empresas de inversión o los que los quieren comprar? ¿Cómo fue que definiste eso? Porque creo que es algo bien interesante, que no sé si es como un nivel un poco más avanzado de management en donde ya estás viendo valores. O sea, mire, muchachos, no solamente la plata, no solamente es el crecimiento, sino que son los valores. O sea, es representar a tus 44 empleados y el futuro de ellos. Entonces, contame un poquito de eso, porque creo que me parece bien interesante que preferiste los valores que el crecimiento, digamos, como exponencial.
Fíjate que sí, todo comienza porque cuando vos te, digamos, te unís como socios, obviamente encontrás ciertas actitudes o ciertas formas de actuar que ellos que incluso te representan, vamos. Cosas como te decía, si ahorita yo no puedo trabajar y alguien más me apoya, o viceversa, o sea, tener incluso ese trabajo en equipo, por ejemplo, esa honestidad. Con aquellos siempre hemos sido súper transparentes con el tema de la plata, que ellos saben cuánto se invierte, cuánto, o sea, tenemos un ERP, por ejemplo, que cada uno tiene su contraseña y ve cuánto ingreso, cuánto se ingresa, cuánto sale, y llevamos todo muy transparente, ¿vamos? No hay negocios hechos atrás de alguno de los socios, y eso te vas dando cuenta que es algo que te gusta. Uno, dos, vas a vivir un gran porcentaje de tu vida en esta empresa y trabajando en esto. Entonces, si esto, yo venía, ya, la única experiencia que yo tenía de trabajo era en el Hospital Regional de Occidente. Había un dicho allá que era: piensa mal y acertarás. Imagínate vos que alguien te llega a pedir un favor y vos tenés que estar pensando mal por qué te lo está pidiendo, o sea, por qué la persona te lo está preguntando. Un ambiente tal vez de repente donde se vive un poco más de, tal vez no un ambiente honesto, incluso tenés que, no sabes cuándo te van a apuñalar por la espalda, tener que lidiar con sindicatos, tener que, o sea, con esa situación que a mí personalmente no me gustó el ambiente, vamos, laboral, el ambiente laboral no me gustó, y lo mismo hacíamos referencia con los demás socios. O sea, buscas un ambiente agradable, un ambiente que te sientas bien. Y te soy honesto, incluso estos últimos meses de pandemia, nosotros tratábamos la manera de que los, digamos, siempre brindarles un domingo churrasco, o hacer churrascos ahí dentro de la empresa, o sea, hacer algo más ameno. Tal vez ahorita el problema por la pandemia no lo hemos podido hacer tan seguido, pero igual siempre hacemos un cafecito virtual con todos, siempre tratamos la manera de hacer esa convivencia, vos una tarde pizza, lo hemos tratado de la manera de hacer, pero es porque te respaldan más. O sea, y esto al final sí es un trabajo, pero estás tocando vidas. Es un trabajo, pero también está al lado humano. O sea, y si solo te vas por el lado de plata, al final, ¿de qué te llenas? De plata. ¿Pero dónde dejas tu lado humano? ¿Dónde dejas el lado, y no sé qué estés buscando, vos, y no digo que lo que yo estoy diciendo es lo mejor, no, yo digo qué estás buscando vos como persona. Si estás buscando la plata, posiblemente la opción hubiera sido mejor que te compren y ya estuvo, vos, te llenaste de plata. Pero sí, nosotros estamos buscando un tema también de crear ese impacto, vos, y ya que 44 familias, incluyendo la mía, pues se beneficien de este trabajo, te va llenando y te va haciendo que el trabajo que vayas haciendo entonces es gratificante, vamos, también incluso nosotros no nos importa perder siempre y cuando el proyecto salga a flote y el cliente se lleve un producto adecuado, vamos. Es muy común en nuestro medio, para ser honesto, que hemos ido con empresarios y es que me dejaron botado porque el producto, o sea, a veces es más difícil de lo que pensás, como es algo intangible, vamos, lo nuestro, el software, la tecnología es intangible, entonces dijiste que te iba a llevar 4 horas cuando resulta que te va a llevar 2 semanas.
Claro.
Y el cliente después si llegas y es como, mano, vos me dijiste 4 horas, terminalo. Entonces esa parte, muchas veces nosotros sí, dentro de estos principios, digamos, nos dimos cuenta y ya lo metimos a la empresa, digamos. O sea, fue como darnos cuenta entre los 4 socios que queríamos demostrar ante... digamos, ante la empresa y qué es lo que al final, y más que demostrar qué es lo que nosotros nos dije, vamos, qué es lo que nosotros nos representa. Eso es realmente lo que más vale aquí, más que tal vez lo que yo quiera lucir, sino que qué es lo que realmente va pegado a nosotros y que eso nos haga ir creciendo y que la gente también se sienta cómoda, vamos. Claro. Entonces, esa parte es la que al final, pues, más nos caracteriza, te podría decir.
Buenísimo, gracias. Y gracias por responder esa pregunta de los valores. Ahora, con las opciones de venta que tuviste, vos mencionaste que tenía, o sea, lo que les llamó bastante la atención fue una estructura que vos tenías de desarrollo. Pero, ¿eso era parte de un servicio? ¿O estás hablando de la estructura de la empresa que está tan bien consolidada que realmente Cian Coders era un producto que si lo compraba igual después le metí un poco más de plata y podía seguir generando igual? Porque creo que es uno de los problemas que existen en muchos de los emprendimientos, que no están bien sistematizados, no tienen sus procesos y demás, y por eso es casi imposible vender. Pero en tu caso, que recibiste 4 ofertas, ¿qué buenas prácticas tuviste vos previamente para ser súper atractivo para venta? Pues para compra.
Fíjate, es que, como te digo, en la primera compra no teníamos nada, vamos, ni contabilidad, no sabíamos nada. O sea, cuando vinieron fue como, mira, ¿y cuánto querés? No sé, vamos, porque al final no sé ni cuánto valgo, o sea, okay. Y si mira lo que hay en el banco, pues, del triple, no sé, vamos. O sea, tal vez solo tenía 100 pesos, no sé, pues, al final... fíjate que eso nos puso a pensar y precisamente sí fue algo mío en decir, bueno, si hay una oferta, y te voy a ser honesto, yo creo que también íbamos con personas y era como, vos, qué buenas ideas, o sea, qué chilero lo que estás pensando, pero no te podían ayudar. Pasó incluso, tal vez para que darte un poquito más de contexto de lo que te voy a decir, por ejemplo, nosotros quisimos contratar aquí mercadólogos, y los mercadólogos, sin mentirte, entrevisté como a 7, 8 de Shela, y los mercadólogos era como, mira, pero ni siquiera te has comido a Shela, no has entrado a Shela, ¿por qué quieres expandirte a Estados Unidos? Hablas de México si ni siquiera te has comido a Shela. Te juro que la mayoría tenía ese pensamiento, vos, el pensamiento de tal vez chiquito y salís de la universidad pensando en chiquito. No sé si nosotros al final el pensamiento incluso era irreal, no sé, vamos, era como queremos vender en 5 países, estar en muchos países, pero al final, como tenés eso claro, cuando veo que hay una intención de compra, digo, bueno, es momento de prepararnos, y te comienza a preguntar, y comienzo a preguntarme qué es lo que necesitas para que una empresa diga, sí, te quiero comprar. O sea, eso es lo primero, vamos. Y te voy a ser honesto, vino una, de hecho, cabal, una amiga que me llamó porque íbamos a entrar al proyecto SEO de USAID, creando oportunidades, y ella nos dio bastante, es Evelyn Juárez, ella realmente nos
ayudó. La conozco.
La conoces, va, sí, aquí sí. Vino y nos ayudó, mire, véngase, y la verdad que nos coachó bastante, nos dijo cómo teníamos que hacer la estructura, me puso un reto, me dijo, no puedo creer que alguien de tecnología no tenga un software, un ERP dentro de su empresa. Sí, tiene razón, va. Pero ahí no solo es entonces el tema de, bueno, voy a implementar el software, sino que tengo que comenzar a tener los procesos dentro de la empresa, ¿vamos? Uh-huh. O sea, ahí nace la necesidad de decir, bueno, si tengo un ERP, comencemos a formular. Claro. Y vuelvo atrás el equipo multidisciplinario porque, por ejemplo, Denis es bien pilas en el área de tecnología, ¿vamos? Y aquel fue el que se quedó como jefe de tecnología. Y Denis Shiloh vino y se creó la estructura tecnológica, ¿vamos? Inclusive lo comenzamos a apoyar y fue como el tema de nosotros creamos pasantías, capacitábamos a la gente, preparas a tu propio personal 3 meses antes y incluso es como un gana-gana con la población porque no les cobras nada, o sea, en una universidad vos vas y pagas para que te enseñen, ¿vamos? Aquí nosotros dijimos, muchachos, no les vamos a pagar nada, no queremos que hagan proyectos nuestros, queremos que aprendan ustedes y al final puedes quedarte trabajando con la empresa si calificada, ¿vos? Claro. Es un gana-gana. Al final es una inversión que nosotros hacemos. Contratamos a un catedrático que está con ellos, que es, tiene mucha experiencia, lo
financian.
¿Perdón?
Ustedes lo financian.
Nosotros lo financiamos, ajá, y ellos están de 8 a 5 durante 3 meses, ¿va? Vos tienen que estar de 8 a 5, no barriendo la empresa, no barriendo su casa, ahorita remotamente incluso, pues haciendo ese tipo de pasantías. Entonces, te repito, vas estructurando todo porque el mismo, y es importante escuchar qué necesita tu empresa, ¿va? Vos. Pues muchas veces solo te dedicas al día a día, te metes al área operativa y estás trabajando, y es lo que le pasa a los médicos. Te dedicas a trabajar, a atender a los pacientes, pero nunca ves qué es lo que necesita la clínica alrededor. Claro. Y esa parte es súper importante que lo entendas. Entonces, esto nace, te repito, digamos, cada persona como que se involucra, nos dan un asesoramiento de incluso de una, de hacer una planificación estratégica para 4 años. O sea, yo ni pensaba en planificar por un mes, babos. Cuando vienen y me dicen, pensar en una planificación de 4 años, es como, no hombre, ¿y eso cómo se hace? ¿Con qué se come? Al final esa situación es como no sabes, babos. Y, claro. Y, mira, eso nos lo financió USAID. Y luego también que nos fuimos dando a conocer, babos, era lo que te decía. Pues nos metimos a Hexport, nos metimos a varios grupos que entonces nos conocieron y sobre todo como, jóvenes, emprendedores del interior de la República y quiere ir contratando en el interior, entonces como que ponen esos ojos también en tu persona, pero te repito, tenés que, digamos, los consejos claros serían, escucha a tu empresa, tenés que volver, digamos, tenés que hacer una estructura y esa estructura a veces solo la palabra de por sí ya es compleja, ¿vamos? ¿Y qué tanto, qué tan grande? No, hombre, con que tengas bien claro tus ingresos y tus egresos, ¿vamos? No necesitas una contabilidad como tal, o sea, si ahorita me preguntas, ya tengo ya estado de resultados, balance general, ya manejo toda esa área, ¿vamos? Y te lo puedo entregar en 2 minutos si gustas, pero esa parte no la pensamos en su momento, pero sí es bueno pensarlo. Yo he visto empresas que ya llevan 10 años, hay una empresa particular, no te digo el nombre por obviamente, por cuidarla, pero mirad, ellos facturan 30 millones de quetzales al año y los estados de resultado los ven hasta los 5 meses, ¿vamos?
Ok.
Entonces esa parte es como, tuvimos que haber hecho esto, ¿vamos? Y no es una situación donde te pueda permitir como que maniobrar tan rápidamente. Y siempre me pusieron este ejemplo. La estructura te tiene que permitir y te tiene que dar ciertos resultados y ciertos KPIs, ¿vamos? Como ir manejando en el carro. Como jefe, digamos, como gerente, tenés que ir viendo cómo está tu empresa. Y es como cuando vas manejando un vehículo, ¿vamos? O sea, vas con el timón y sabes si tenés que ir a la izquierda, a la derecha, o sea, ¿qué tenés que ir haciendo para maniobrarla de mejor forma? Y esos, los indicadores de aceite, de velocidad, que en este caso incluso son financieros, de gastos, claro, que se te enciendan para que entonces puedas ir a revisarla, ¿vos? Y tomar muchas acciones, como por ejemplo despedir al personal, que es algo que nadie quiere hacer, ¿vos? Cuando despedís a la primera persona es como, te sentís muy mal, sinceramente es algo que vuelvo atrás al tema humano, ¿vos? No lo quieres hacer, quieres apoyarlo, pero también si no quiere la persona, ¿qué puedes hacer, ¿vos? O si no encaja dentro de tu empresa. Pero son las acciones que te dice si solo si tenés información, si no.
Exacto. Y la información y la estructura de información, que eso es lo que creo que es clave.
Así es, definitivamente.
Buenísimo, David. Mira, ahorita 100 Coders, creo que está, como dije al principio, dentro de un modelo de negocio súper atractivo, ¿verdad? Que es salite de Shela y mira para afuera, mira miles de, o sea, los países, Estados Unidos, México, todos estos, en donde el mercado literalmente es casi, o sea, ilimitado, ¿verdad? Especialmente para este tipo de tecnologías. ¿Cómo fue que empezaste a incursionar? Entiendo que hiciste las primeras licitaciones con esto de España, pero después dijiste, ok, entonces, si conseguí así a un proyecto, digamos, un banco tan grande como BBVA, ¿cómo puedo hacer para conseguir más o estas empresas enormes que facturan billones de dólares al año y que pueden reducir sus gastos o costos si, pues, importan, digamos, o tercerizan la tecnología? ¿Cómo fue que fuiste desarrollando ese modelo y cómo te fuiste dando cuenta o cómo manejas actualmente todo el tema de tributación? Porque creo que es algo bien complejo porque estás exportando tecnología, sin embargo, te están pagando allá, entonces tenés que pagar impuestos. ¿Cómo funciona eso? Porque creo que es algo que a veces todos quieren, pero no sé si todos saben cómo funciona. Entonces, contanos un poquito ese timeline de cómo fuiste consiguiendo eso y los retos que conlleva.
Ahí te lo voy a contestar con una pregunta. Y tal vez si vamos, hay, imagínate que el Amazonas, ¿verdad? Si hay un árbol grande, cae el árbol, ¿hace ruido o no hace ruido?
Si está cerca, sí, pero no creo que entre tanto bosque.
O sea, que puedes decir, si estás lejos, al final no hace ruido.
Ajá.
Ok. Tal vez, ¿por qué hago esta pregunta? Porque solo sabemos que el árbol cayó por el ruido, vamos. De lo contrario, estando aquí ahorita, no sabemos cuántos árboles más están cayendo. Y lo importante de esto es que no importa lo que hagas, siempre tenés que hacer ruido. No importa cómo lo veas, siempre tenés que hacer ruido. Es decir, digamos en nuestro caso, nosotros sabíamos que teníamos un potencial y teníamos que comenzar a ver cómo darnos a conocer, vamos. Y muchas personas, te voy a ser honesto, muchas personas me han preguntado, mira, y en las entrevistas o en lo que haces o cuando te llaman, ¿te pagan? Incluso sale esa pregunta, vamos. Y fíjate que todas las conferencias que hemos ido a hacer, los meetups que hacemos, inclusive ese tema o estas reuniones o inclusive las capacitaciones, no cobramos. Porque lo que queremos es que más gente nos conozca y entre más gente nos conozcan, pues entonces siempre nos van a tener en su mente y vamos a estar como con esa presencia de marca, vamos. Uh-huh. Que es lo, digamos, cómo comenzás a que te ubiquen, porque fíjate que algo bien curioso que siempre nos preguntaron, ¿vos vendés o te compran? Ah, bueno, ¿cuál es la diferencia, vamos? Porque hay una diferencia entre que vendás y que compras. Vos vendés es que vas a ofrecer a 10 personas y de repente, al final, pues sí te terminan adquiriendo el producto 2, vamos, ahí estás vendiendo. Que te compran es que la gente venga a buscarte. Te aseguro que todos queremos la segunda opción, no la primera, claro. Porque la primera cuesta más. Y cuando pasa lo segundo, entonces te das cuenta que tenés un mercado que explotar. Si pasa lo primero, posiblemente no estás en el lugar adecuado. O así es tu producto y así se mueve tu producto y no pasa nada. Pero al final, te digo esto porque esto nos llevó a salir de las cuatro paredes que teníamos, fuimos a Hexport, en la Hexport nos dieron un poco de publicidad, y también viene el tema altruista, vamos, porque nosotros hicimos una aplicación que en ese entonces, para la Conred, digamos, bueno, te cuento todo, fue la erupción del volcán, vamos, no sé si te recordás la erupción del volcán, que fue hace como 5 años, más o menos 6 años atrás. Y resulta que este volcán que hizo erupción allá por Chimaltenango, pues había uno de los socios que tenía familiares allá. Y dice, mira vos, no sé si están bien o no, y no me puedo comunicar con ellos. Y yo creo que es un secreto a voces de que básicamente un pueblo entero se quedó enterrado ahí, va, vos, soterrado. Entonces, al final dijimos, ¿qué hacemos en ese momento? Vos, paramos trabajo. Llamamos a los clientes y fue, miren, disculpen, no vamos a continuar, vamos a apoyar. ¿Cómo apoyamos? Hicimos una página que ayudaba a encontrar a los, a, digamos, a las personas perdidas, ¿vamos?
Ah, interesante.
Y logramos, y fíjate que dentro de los resultados que logramos, logramos encontrar a varias personas que nos pedían, incluso habilitamos nuestro número de teléfono para dar ese contacto. Y nos dimos cuenta que la Conred tenía una página que cuando vimos la licitación era un precio exagerado, vamos, el que hicieron por esa página, y nosotros la desarrollamos en 48 horas y la levantamos y funcionaba mejor que la de ellos, y costo cero, vamos. Ajá, entonces, esa parte, te cuento todo esto porque esa parte altruista que nunca pensamos en qué se iba a convertir nos dio a 3 menciones en prensa.
Ok.
Y al final, ahí viene el tema de hacer ruido, ¿vamos? Porque ese ruido que nosotros hicimos nos pegó para que entonces incluso, ya tengo amigos incluso en Panamá, que eran de aquí de Guate, amigos de Estados Unidos, que de Guate, que dicen, mira vos, que me gusta lo que estás haciendo, ¿cómo ayudo? O mira, yo tengo proyectos y mira, vení, hagamos estos proyectos, o te puedo contactar aquí. Por esa parte altruista, y se dan cuenta de nuestra historia, comienzan entonces también a llamarnos y a involucrarnos, ¿vamos? Entonces aquí viene un tema en que tenés que aperturarte y no tenés que cerrarte y creer que incluso vos no tenés o no podés hacer algo, sino que al contrario, yo creo que siempre mente abierta, que vos podés avanzar y cómo ayudar. Y tal vez el tema viral está muy, muy de moda ahorita, ¿vamos? Nosotros no lo creíamos en ese momento, fuimos una tendencia. Y eso nos ayudó y digamos, y ahorita ves nuestro recorrido, tenemos 18 menciones en prensa, 0 gasto en esa publicidad. Entonces, esa parte vos decís, si yo te pregunto, es más, este año, nosotros teníamos como meta en este año salir en Forbes. Ya lo hicimos, ya salimos en Forbes Centroamérica y nos catalogaron como una de las 30 compañías prometedoras de Latinoamérica, vamos. Para nosotros fue...
Felicidades.
Pues gracias, fue muy emocionante y emotivo haber logrado, porque ya lo habíamos pensado y estaba dentro de nuestra planificación estratégica. Entonces, esa parte es como, vuelvo otra vez, vamos, tenés que hacer ruido, tenés que ir viendo cómo te vas metiendo, cómo te vas involucrando, cómo te das a conocer, porque es la única forma que entonces las personas te tengan en mente. Si vos no te das a conocer, si estás comenzando... Y todavía si te invitan a una conferencia y lo primero que pensás es en cobrar, mano, algo está mal ahí. Está mal algo. O sea, tal vez si estás comenzando y estás pensando en cobrar, estás mal. Si ya tenés tiempo recorrido y te dedicas a eso y vas a cobrar, órale, claro, claro. Muy bien. Pero no sé si me explico. O sea, si te están dando un micrófono, te están dando un espacio y no lo aprovechas, solo por el hecho de que preferís el dinero, vuelvo otra vez, preferís el dinero antes de aportar algo o dejar algo a vos, entonces creo que algo está mal en tu estrategia que estás usando. Después de esto, pues básicamente me decís cómo exportás. Mira, tuvimos que meternos contra las reglas, mano. O sea, si estás queriendo iniciar teniendo una sociedad, teniendo bien una estructura, un tubo auditor y que tengas todo bien estructurado, nunca lo vas a hacer.
Claro.
Entonces, si me preguntas al inicio, inclusive sin facturar, vamos, y ver qué pasa con el tema del ingreso de plata que se viene o cómo ingresabas. Después ya nos fuimos asesorando después pasamos a un contador, vamos, un contador que realmente le agradezco mucho, también nos apoyó mucho por cómo nos aconsejó, digamos, en el tema tributario. Todo depende cómo lo querrás hacer, es decir, por entre un ejemplo, si vos querés facturar, porque hay gente que te pide facturación en Estados Unidos, ahorita ya existen formas de que hagas una empresa en Estados Unidos o que la crees, por ejemplo, con $500 a través de Stripe, ¿vamos? Entonces, con $500 más o menos, entre 500 y $700, ellos mismos te crean la empresa estadounidense. Uh-huh. El problema está en que tenés que pagar los impuestos, claro, estadounidenses, ¿la vos? Y eso te ayuda cuando hay una empresa estadounidense que quiere trabajar con una empresa estadounidense. Entonces, tener la pantalla de decir, bueno, mira, yo también tengo una empresa estadounidense y puedes hacer el match ahí. El problema es que perdés más dinero en temas de impuestos, pero ganás mejores clientes, ¿la vos? O sea, entonces ahí es como tenés que ir equilibrando qué es lo que vas haciendo. La otra parte es que cuando digamos, te realizan la transferencia a, pues, a las cuentas, se puede hacer sin ningún problema. Ahorita, yo fui a cobrar una remesa ayer por una situación que está pasando la familia y le mandaron un apoyo a unos familiares, ¿va vos? Y me piden favor que yo lo fuera a cobrar. Ah, pero te cuento esto porque qué dolor de cabeza ir a cobrar una remesa, ¿vos? Yo no me había dado cuenta, como no lo había hecho nunca, y hasta ahí fue mi primera vez. Vos perdí como una hora y cuarto en Electra, vamos, valga la utilidad. Pero fue por el tema del tiempo que tardas haciendo cola, que te registran todos tus datos, que vas a atención al cliente, que regresas otra vez. Al final te digo esto porque tan sencillo está ahorita que te hagan una transferencia de un banco, de banco a banco, vamos. Es súper fácil, pues. Y así es como hemos trabajado con las empresas y nos arriesgamos, porque algunas veces los proyectos son como, mira, no te damos anticipo y te pagamos al mes, ¿no? Si vamos buscando la forma de cómo nos paguen, que también nos convenga a nosotros, que no afecte nuestro flujo de caja tan fuertemente, ¿no? Y que también como una muestra de, nosotros damos nuestra muestra de confianza y también esperamos que la otra parte dé la muestra de confianza, porque aquí a que vayas a reclamarles,
sí,
es difícil, ¿no? Pero entonces en el tema tributario existe digamos, una ley que te permite que al momento que vos estés facturando y si las facturas son en dólares y está respaldada por una transferencia, inclusive están exentas de impuestos, ¿va vos? Sino que solo se paga el tema del ICR. O sea, esa parte también hay que, ahorita se me olvida, la verdad no tengo claro digamos, dónde.
El concepto.
Concepto, ¿dónde es que mi auditor se respalda? Pero eso está respaldado, ¿va vos? Y lo hemos hablado también con el tema de la Hexport. Hay lugares que dependen, hay una doble tributación, ¿va vos? Que te digo como el ejemplo donde si vos tenés una empresa de Estados Unidos, tenés que tributar allá y luego tenés que tributar cuando venga la plata, ¿va vos? Hemos hablado, para ser honesto y así muy abiertos, hasta incluso en el tema de poder crear una empresa en Panamá, por ejemplo. Y fíjate, es bien curioso porque Panamá no paga impuestos al momento de que llega el dinero. Pero de ahí te pones un poco patriótico y decís, ¿cómo vas a hacer que te vas a ir a otro lado a vos a no pagar impuestos? Yo creo que también tenés que hacerlo, independientemente qué hagan con ese dinero a vos. Uh-huh. También tenés que tener una responsabilidad de pagar los impuestos también. A veces muchos decimos no facturemos al 100%. Mira, fue una transición. Comenzamos a no facturar nada o un 10%, ahorita facturar el 100%, vamos.
Ok.
Pero eso, te repito, es un equilibrio y el riesgo tiene que ser medido. Sabes de que si no vas a facturar, tarde o temprano te puedan caer y cuando te caigan, pues de repente la multa va a ser más grande que lo que te ahorraste, vamos. Entonces. Claro.
No sé. Interesante eso, David. Y creo que al final, obviamente existen el beneficio, pero creo que lo que me queda aquí es que vos dijiste, ok, listo, probemos, hagamos esa exportación, probemos, ¿verdad? Obviamente estoy seguro que hubo tal vez pérdida de plata en algunos errores que se cometieron, pero todos esos aprendizajes se quedaron y ahorita son los fundamentos para el desarrollo actual, decían Coders, a nivel internacional. Vos cuando cobras los precios en el exterior, ¿son precios basados en tus costos o son precios basados en el mercado de ese país al cual estás entrando?
Qué buena pregunta, vos. Mira, todo depende, para ser honesto, ahorita por el crecimiento que tuvimos, nuestros precios van, uno, por el nivel del desarrollador. Dos, por también el tema del país en donde estamos. Y sobre todo las negociaciones, vamos, esto es como, fíjate que siempre, bien curioso, pero lo que pasa en los mercados y que uno lo vive día a día, vamos, cuando vas a comprar a un mercado y más que uno que es de pueblo, pues que va a los mercaditos a comprar y no se da cuenta que eso pasa lo mismo a una gran escala ya en empresas, vamos, solo que uno no se imagina el aprendizaje que pueda tener ahí. Te digo lo mismo porque si vos vas al mercado y compras, por ponerte un ejemplo, un limón no es lo mismo que compres 12 limones, ¿vamos? Claro. Entonces, al final es lo mismo, dependiendo la cantidad de proyectos y desarrolladores que nos compre, pues también van oscilando los costos, ¿vamos? Sí tenemos un, como que un margen mínimo, obviamente, del cual tenemos que vender. Inclusive en Guatemala nuestros costos son mucho más accesibles que los costos que pueden ser en el exterior, vamos. Pero eso depende del proyecto, depende o sea, hay varios factores. El proyecto depende incluso hasta el tipo de cliente, vamos, porque hay clientes, hemos incluso aprendido a decirle no a clientes, va, y hasta incluso darle la tarjetita a nuestra competencia y decirle, mire, váyase con... Te lo juro, lo hemos hecho ya un par de veces. ¿Por qué razón? Porque son clientes muy problemáticos y que en el lugar de aportarte te destruyen la estructura porque quieren, o sea, la estructura que vos tenés no la quieren cumplir y quieren hacer su voluntad, ¿va vos? Y al final entonces, y ahí viene una discusión muy, muy, muy interesante, ¿va vos? ¿El cliente será que siempre tiene la razón o no? ¿Hasta qué punto tiene la razón el cliente? ¿Y hasta qué punto vas a, digamos, vas a brindarle una atención que al final sobrepase tus límites? O inclusive hemos tenido clientes que hasta le han hablado mal a los desarrolladores y tenés que respaldar a tu gente también, ¿va? No puedes permitir que los clientes se salgan del contexto del negocio. Entonces, tal vez, te repito, dependen de todos estos factores, o sea, no es, pero sí sacar los costos primero, ¿no? Salarios, pagar el área administrativa, tenías ahorita, tal vez nos quitamos el tema de una oficina grande, tenemos solo una oficina pequeña nada más ahorita acá, pero todos esos costos tenés que basarte en ponerlos todos y tener que cumplirlos, y de ahí en adelante, pues ya podés poner el precio que gustes, dependiendo del país, ¿no? Sí te puedo decir que, por ejemplo, Estados Unidos para nosotros es más caro, damos los costos más caros, pero también inclusive el equipo es más caro, ¿no? Comparado con Panamá, México, Guatemala. Entonces, también depende un poco del país, ¿no? O sea, claro. Depende de esa parte. Es más, estoy hablando con un amigo de Japón, que allá nos están tratando la manera de hacer el conecto ahorita con varias empresas, ¿verdad? Y este amigo de Japón nos consiguió una tabla de los precios que trabajan incluso el tema de outsourcing de los asiáticos. Primero nos abrió la mente de cómo ellos manejan la estructura, ¿vamos? Porque ellos ya lo manejan más ordenado que nosotros. Segundo, el tema que incluso los costos para ellos son mucho, mucho más baratos que comparados a los que se pueden ir a hacer a Estados Unidos, ¿vamos? Entonces incluso nos hemos puesto a pensar, ¿será que vale la pena entonces trabajarle a Japón? Porque vamos a tener que capacitar a nuestra gente en un mejor inglés, de repente hasta ponerlos a hablar japonés, programación, atención al cliente, y cuando veas se te van a, puede ser que renuncien y tenés que volver a otro ciclo. Entonces ese ciclo, eso es lo que eleva los costos, vamos, a diferencia que ellos obviamente como ya lo hablan, ya tienen su infraestructura, de repente los costos son más económicos y que hay muchos más desarrolladores por allá, ¿va? Pero es con lo que vas peleando en el mercado y tenés que ir conociendo. O sea, si no vas a leer, si no vas a investigar y no vas a tener la oportunidad de abrirte para tener esta información, entonces creo que ahí lo estás haciendo mal, ¿verdad? Si crees que lo estás haciendo bien vos todo siempre.
Claro. David, buenísimo. Mira, de verdad te agradezco por tu tiempo y de primero de todo te quiero felicitar por lo que has construido y lo que han construido ustedes como socios y equipo. Creo que es un modelo de negocio que al final no solamente se está contribuyendo económicamente a vos y a las 44 familias, sino que están exportando tecnología que hace que pues, la economía local del país pues, se incremente y que mejore por la famosa economía naranja. Entonces, David, felicidades. Fue un gustazo tenerte aquí y que la gente conociera la historia detrás del fundador, bueno, uno de los fundadores y el director general ahorita de Zencoders. Me encantaría que más gente supiera lo que está haciendo, más gente se acercara contigo para ver qué se puede trabajar, ya sea aquí en la ciudad o a nivel internacional, o mira, tengo un cliente en Estados Unidos que siempre está buscando a alguien que, lo que sea, ya saben que pueden hablar contigo. ¿Cómo te pueden contactar, David? ¿Cuál es el medio más fácil para el cual la gente se pueda poner en contacto contigo?
Ok, bueno, pueden entrar a la página web, zencoders.com, las redes sociales, estamos en Facebook como Zencoders. En LinkedIn igual, estamos en Twitter igual, o mi correo david@ciancodas.com. tratamos la manera de dejarlo lo más fácil posible, tal vez solo el nombre es el que cuesta un poquito. Ciancodas. Sí, así es, pero en eso serían las formas de contactarnos, ¿verdad? Un gusto, en redes sociales o en un correo, estamos a las órdenes para servirles en lo que podamos.
Buenísimo, David. Y gracias de verdad por todos estos aprendizajes que nos acabas de compartir y experiencias. Espero pues conocerte cuando vengas aquí a la ciudad. Ya te dije, estás invitado aquí a los desayunos de networking. David, pues fue un placer y espero que podamos grabar otro en algún momento presencialmente, tal vez en algún momento que yo llegue a conocer allá tus oficinas o pues todo lo que están trabajando en Quetzaltenango, que sería un honor para ver en dónde comenzó todo esto, pero te lo agradezco.
No, un gusto, de repente puedes acompañarnos a una de las reuniones mensuales que tenemos también como equipo, te hago la invitación, de repente puedes ir y conoces a todo el personal, o al menos la mayoría, que a veces no se conectan algunos por las reuniones, pero no, al contrario, a ustedes la invitación, para nosotros es un gusto, la verdad, estar acá, poder compartir con ustedes y con toda la audiencia, realmente, pues, la poca experiencia que uno ha tenido, pues si en algo puede ayudar, pues estamos ahí a las órdenes también, ¿verdad? O algún consejo, o de repente más de algo, platicar, alguna rato, claro. Alguna tarde libre que deseen y platicar un rato de tecnología o negocios, pues me fascina, entonces abierto a eso, ¿verdad?
A las órdenes. Buenísimo, David. Te lo agradezco y gracias a toda la gente que escuchó hasta el final de este episodio. Yo soy Marcel Barascut y este fue otro episodio de Tech Tuesdays. Nos vemos en la próxima.